Estás escuchando en Radio Sintonía Un Mundo Sin Barreras, espacio realizado por miembros de la Asociación de Discapacitados Visuales y Auditivos, ADIVIA.
Un Mundo Sin Barreras, en Radio Sintonía.
Buenos días, queridos oyentes. Una semanita más que abrimos nuestra ventanita de Un Mundo Sin Barreras aquí en Radio Sintonía. Muchas gracias por acompañarnos cada semana al otro lado de las ondas. Como siempre, mandar un saludo cordial y un recuerdo a nuestro presidente José Gómez. Amigo, salud y suerte, y espero que donde quiera que estés nos estés escuchando. Empezamos el programa de hoy recordando que, bueno, ayer tuvimos un... fue el Día Nacional de la Lengua de Signo Español, un día que se celebra el 14 de junio cada año y que se puede definir la lengua de signos como una lengua natural de carácter visual, gestual y espacial, con gramática propia que reúne todas las características y cumple las mismas funciones que cualquier otra lengua. Por tanto, no nos debemos referir a ella como lenguaje. El origen de este Día Nacional de la Lengua de Signos, pues debemos recordar que la primera celebración se remonta al año 2014 y fue en este año cuando el Consejo de Ministros del Gobierno de España acordó que el 14 de junio sería el día elegido para festejar esta jornada. El motivo es que fue en esta fecha concreta, pero en 1936, cuando se formó la Confederación Estatal de Personas Sordas. Esta fecha no se debe confundir con el Día Internacional de las Lenguas de Signos, que se celebra el 23 de septiembre. ¿Qué importancia tiene lo de aprender lengua de signos? Pues una de las principales reivindicaciones que acompañan este día de la lengua de signos es la necesidad de aprender lengua de signos. Y es que las personas que lo emplean como forma de comunicación tienen derecho a expresarse y a ser atendidos en su lengua. Se trata de entender que la lengua de signos facilita el aprendizaje, así como la inclusión social de numerosas personas. Lo dejamos ahí. Ayer se celebraba este día y nosotros desde ADIVIA llevamos ya tiempo impartiendo talleres de lengua de signos, porque entendemos de la importancia de comunicarnos con las personas que tienen la discapacidad auditiva y necesitan, pues como dice la propia, como hablábamos antes, pues necesitan comunicarse en su idioma, o por lo menos que entiendan claramente lo que se les está diciendo. Y por ese motivo seguiremos durante este año celebrando o desarrollando diferentes talleres, para que unos de iniciación y otros un poco más avanzados, para aquellas personas que ya han desarrollado alguno, y podamos cada día ser más inclusivos toda la sociedad majorera. Antes de seguir, quería un poco pues darle los buenos días a los compañeros que nos acompañan hoy. Carlos, buenos días, como siempre.
Buenos días a todos.
Y Cristina.
Buenos días a todos.
Está, como siempre, aquí. En un momentito tendremos también al otro lado del teléfono a Obdulio, que es el director del área social de GAES Ampliform, que ya hablaremos de un convenio que tenemos ADIVIA o los asociados de ADIVIA con esta organización, y hablaremos largo y tendido con Obdulio. Pero antes de seguir, para que no se me olvide, también recordar que el próximo sábado 18 tendremos una jornada en Corralejo, ¿no?
Sí, aprovechamos un poco la jornada de la discapacidad que ha organizado Agua Water Park para hacer un encuentro entre los asociados de ADIVIA, un poco más de ocio, para disfrutar del ocio y tiempo libre, y si este es para todos, pues mejor.
Pues ahí estaremos el sábado, espero que todos disfrutemos de ese perfecto día en ese parque acuático que tenemos en Corralejo, el Agua Water Park. Pues bueno, creo que ya, si mal no me informan, Obdulio debe estar al otro lado de la línea del teléfono. Obdulio, buenos días.
Sí. Buenos días a todos.
¿Qué tal está usted?
Muy bien. con ganas de comentar y difundir un poco el convenio al cual has hecho mención, que ha llegado, se acaba de firmar entre ADIVIA y lo que es el área social de GAES, una marca Ampliform.
Muy bien, pues aquí tenemos a nuestra compañera, la trabajadora social Cristina, que ella es la que va un poco a, es la que trabaja diariamente con los usuarios, las que va a hacer la primera valoración o la primera entrevista, y es la que un poco le deriva a ustedes, así que la dejo en sus manos.
Bueno, hola, Abdulio. Bueno, quería un poco que nos comentaras, a ver, de qué se trata el área social de GAES y el proyecto de GAES Ampliform, para que nuestros oyentes queden informados sobre el tema.
Muy bien. GAES, o mejor dicho, todo nació en el 2007 en Ampliform, la empresa madre, ¿no? Se creó a través de un grupo de dos mujeres, empezaron dos mujeres trabajadoras sociales a pensar de que había un colectivo, que había un grupo de personas que necesitaban tener una ayuda por parte de una empresa dedicada al mundo auditivo, ¿no? Entonces, en el 2007 se creó lo que en un principio fue la Fundación Ampliform y luego el Departamento de Área Social. Desde el 2007 hasta ahora, pues bueno, ha habido todo un crecimiento debido a la demanda que hemos tenido cada año mayor de gente que por circunstancias X, por temas sobre todo económicos, no tenían acceso, no podían tener acceso a una ayuda auditiva. Entonces, tanto Ampliform como luego con la compra que se realizó hace 3 años de la empresa GAES, aquí en España, que era la empresa con más centros auditivos, ¿no? La unión de Ampliform y GAES ha hecho posible de que el Departamento de la Área Social crezca en personas y en recursos, ¿no? Entonces, ¿qué recursos ofrecemos? Pues bueno, sobre todo es ayudar a aquellas personas que no tienen el dinero suficiente para poder comprar o tener acceso a una ayuda auditiva, pues ayudarles a que tengan acceso, a que puedan volver a escuchar e integrarse de nuevo en la sociedad. Entonces, ese es el objetivo principal, ayudar a las personas con menos recursos económicos a que puedan tener acceso a una ayuda auditiva.
Claro, es que me imagino que muchas veces los precios de esas ayudas técnicas y demás pues no permiten el acceso a todas las personas, no son muy accesibles para las personas que tengan ingresos limitados.
Vamos a ver, nosotros marcamos unos requisitos mínimos, sobre todo trabajamos mucho con trabajadores sociales y entidades como la vuestra, ¿no? Uh-huh. El cual, pues, no sois un filtro, sois las personas que reciben a la persona que dice que tengo un problema, pero no tengo en estos momentos por la posibilidad de compra, ¿no? Entonces, ya nos marcáis un poco que hay una persona con unos requisitos, que sus ingresos siempre tienen que ser inferiores a 700 euros mensuales, ingreso, lo que se dice, familiar. Entonces, cuando ya nos remitís o nos deriváis una persona, entendemos de que hay una necesidad y ahí es donde se aplican todos los servicios que nosotros ofrecemos, ¿no? Uh-huh. Ofrecemos tener la solución hasta un 75% de descuento o de subvención, en este caso, a la persona.
Y luego imagino, y la otra parte, también luego ya hay una posibilidad de financiación o de pagos a plazos o pequeños plazos para este tipo de personas, imagino, ¿no, Abdul?
Sí, vamos a ver, cuando hablamos de necesidad, hay gente que no puede llegar a pagar, incluso hablamos de 20 euros al mes, es decir, porque lo que reciben pues tienen que cubrir otras necesidades, ¿no?, más uh-huh. básicas. Entonces, bueno, pues ahí siempre hay una fórmula, es hablar, como yo digo, caso por caso, personalizar el caso. Y por desgracia, porque yo digo es una desgracia, ahora mismo por la situación que estamos viviendo a nivel nacional y a nivel europeo, podríamos decir, hay gente que no... Sí, y mundial. Hay gente que no tiene ni para pagar esos 20 euros y tiene una necesidad. Entonces, como empresa líder, no solo líder en España y estar presente en 27 países del mundo, como está el grupo Ampliform, claro, no nos podíamos permitir de que una persona con un problema auditivo y con un problema económico no tuviese una solución. Entonces, nosotros hacemos cada vez más, son donaciones, quiere decir, es gente que no tiene y que no llega a poder pagar esos 20 euros, que como una cantidad, y entonces ahí es donde entra nuestra obra social, el cual pues damos la solución necesaria, la que necesite la persona, para que se pueda integrar, se pueda comunicar y no esté aislada.
Y ustedes hacen también lo que son seguimientos, o sea, de todo el estudio de auditivo de la persona.
O sea, cuando nosotros nos llega una persona de una entidad o de un trabajador social, y lo primero que se hace es sobre todo es una anamnesis, el cual pues se hace una exploración auditiva, se determina qué grado de pérdida tiene, qué tipo de pérdida tiene, y luego en base a esa pérdida se le da la solución, ¿no? Se le ofrece la solución. Cuando nos viene, como he dicho, de una entidad o de un trabajador social, ya aplicamos ya las condiciones sociales. Esas condiciones sociales, tener acceso a hasta un 75% de descuento de esa prótesis. Si estamos hablando de una prótesis que pueda costar de precio venta al público de 1.000 euros, pues le pueda salir por 250 euros. E incluso lo que decía, y si esa persona no puede llegar a pagar esos 250, se le dan muchas facilidades, y si incluso gestionamos ayudas con otras entidades o ayudas públicas y privadas, el cual hacemos que esa persona tenga esa solución que necesita adaptada a su situación. Entonces,
¿y qué ayudas técnicas hay para las personas sordas o personas con hipoacusia?
Bien, primero nos centramos en darle solución a la escucha, ¿no? Al poderse comunicar, que es el audífono. Pero claro, son personas que también tienen otras necesidades, ¿no? Una persona que, bueno, tiene que levantarse a la hora para ir a trabajar, para llevar a los niños al cole. Son personas que también se tienen que comunicar a nivel de por teléfono. Personas que, bueno, pues tienen un bebé y tienen que escucharlo si llora y tienen pérdida auditiva. Entonces, hay todo lo que nosotros llamamos otros productos, el cual pues permiten pues escuchar con teléfonos especiales, móviles especiales, receptores, emisoras, el cual te informan de lo que está ocurriendo en tu entorno. Pues hay detectores que detectan si hay una fuga de gas, de una fuga de agua, detectores de llanto de niño, también incluso una cosa muy simple, que es que te llamen desde el portero de casa, ¿no? Abajo en la calle, y no oigas, ¿no? Que te están llamando, ¿no? Pues bueno, pues son toda una serie de accesorios, de aparatos, el cual, pues bueno, de una forma es capta la señal de alarma y luego tiene un receptor, que es la que lo tiene normalmente la persona sorda, y es avisada, entonces a través de luz o a través de vibración, y se entera, bueno, y se da cuenta de que, bueno, le están llamando o por teléfono o que están llamando a la puerta. Todo esto es lo que nosotros llamamos sistemas de comunicación.
También tengo entendido, Dulio, corrígeme si no, que hay también como un sistema especial también para el tema de la televisión, para que reciban, cuando están viendo la tele, recibir la señal directamente en su audífono para evitar también interferencias, ¿no?
Sí, gracias a la revolución, como yo digo, tecnológica, el audífono ha sufrido muchos cambios y muchos avances. Entonces, todos nos acordamos de la persona que al lado, ¿no? Oíamos un pito pi y decíamos, uy, aquí hay alguien que tiene un sonotone, ¿no? Y el pito significa retroalimentación, ¿no? Es o incluso a veces malas adaptaciones, gente que había sido adaptada. Y no correctamente. Entonces, con el avance de la tecnología, pues muchas cosas que antes impedían a la persona a poder llevar un sonotone en condiciones y de una forma discreta, todo eso se ha superado. Entonces, ¿en qué me explico? Hoy un audífono es un ordenador muy potente, es un audífono inteligente, es un aparato que se adapta en función del entorno, ¿no? Entonces, imagínense, llego a casa, llego al salón, está la televisión conectada y automáticamente la televisión se conecta con mi audífono, el cual yo recibo la señal directamente. Quiere decir, ya, pero directamente es que el ruido que pueda haber en la sala, ¿no? En casa y tal, desaparece. Entonces la comunicación es directa. Pero yo estoy viendo la televisión y me llaman por teléfono. Automáticamente da prioridad a la llamada de teléfono y se convierte en un manos libre. Entonces yo estoy hablando desde mi teléfono, que lo puedo llevar en cualquier bolsillo, directamente con la persona que me llama. Entonces, pero bueno, me voy a la cocina o me voy al dormitorio, el cual tengo otra televisión, y bueno, automáticamente desconecta una cosa y se conecta. Quiero decir, se adapta en función del ambiente, se adapta también el sonido en función del ruido que hay y de que hay a su alrededor. Es decir, que son aparatos sofisticados que están constantemente evolucionando, y esto es lo que hace también que una cosa tan pequeña sea también tan cara, ¿no?
Claro. No, la verdad es que ahí está la importancia de adaptar el entorno para la persona, porque es vital. El entorno se tiene que adaptar a todos los niveles de funcionamiento de las personas.
Bueno, yo me quedo también algo importante y, bueno, ya que tenemos a Obdulio aquí, pero bueno, que es lo que estamos haciendo, lo que intentamos hacer desde Adivia es unir las personas a este tipo de... Creo que se nos ha cortado, ¿no? Bueno, se nos ha cortado, seguimos con el programa, a ver si recuperamos la comunicación.
Pues eso, para aquellos que estén escuchando, bueno, todas las personas que necesiten de estos recursos y demás, pues pueden acudir a nuestro punto de información, que creo que es lo que ibas a
decir. Eso es lo que quería decir, sí, que gracias a este tipo de iniciativas y de este tipo de acuerdos que tenemos, pues nosotros, tanto GAES con nosotros como nosotros con ellos, pues invitamos a cualquier persona que ahora mismo nos esté escuchando, o no, bueno, algún familiar que sepa de que tiene este tipo de problema, se puede acercar hasta nuestro punto de información, que sí, allí Cristina gustosamente pues verá si a lo que se refería Obdulio cumple los requisitos sociales, y si no, siempre le puede también ayudar para
buscar recursos, buscar formas de financiación o subvención y otros recursos que necesiten. Recordamos que nosotros estamos en la calle Virgen del Rosario, número 13, al lado de la iglesia, y si quieren solicitar cita por teléfono, pueden llamar al 645-630-943.
Vale, entonces ya dicho eso, Carlos, creo que ahora cuando entre Obdulio lo tenemos. Obdulio, estás por aquí nuevamente, ¿no?
Estoy.
Las cosas, bueno, de la tecnología, ¿ves? Hay que buscar un otro sistema.
Bueno, yo quería plantearle, hasta ahora se ha hablado más bien de servicios a nivel personal. Quería ver si también ustedes trabajaban el tema del bucle de inducción magnética en aforos, en por ejemplo, vamos a suponer, ONG como nosotros, por ejemplo, que tengan un auditorio o que necesiten un bucle de inducción para atender mejor a los asociados. Si trabajan ese tema también respecto a subvenciones y cosas de estas.
Bien, referente al bucle magnético, que es yo diría la conexión universal, yo le comentaría, no tocamos nosotros. Normalmente cuando nos piden bucles magnéticos para salas de congresos, escuelas y tal, los remitimos a dos entidades, o puede ser FIAPAS, que es la Asociación de Sordos España, o puede ser la CNS, que es la otra asociación también designados. ¿Por qué? Porque ellos trabajan con empresas que están legalizadas y realmente el montante, la instalación, el montaje y tal, está garantizado. Entonces, como empresa GAES no tiene infraestructura ni producto para poder hacer esto. Eso por un lado. Por otro lado, también comentarle de que en un futuro, cuando todos los fabricantes se pongan de acuerdo, habrá esa comunicación que yo he explicado antes entre el teléfono y el audífono, entre el televisor y el audífono, entre un micrófono que con el audífono y que sea compatible, el tema del bucle magnético pasará, será el pasado, ¿no? Ya que la tecnología actual permite esa comunicación con una mayor calidad de sonido y sin la limitación que ahora tenemos que con el bucle magnético.
Pero ¿y cómo podría, Obdulia? Creo que me he perdido un poquito. ¿Cómo puede, sin esa herramienta, cómo podría una persona comunicarse directamente con un interlocutor si no tiene el bucle magnético? No lo sé.
Sí, vamos a ver, los fabricantes ya están trabajando en ello, están forzando y creo que el paso que les falta es, en vez de tenerlo la solución individualizada por marca, de unificarla. Quiere decir, hoy ya hay, cada fabricante de audífonos tiene un emisor y un receptor. Tiene un micrófono, el cual recibe la señal y la envía a un receptor, en este caso que es el audífono. Pero esto lo tienen para su marca. Entonces, esto cuando sea multimarca, que sea que esté reglamentado y sea un único sistema, una persona sorda o cualquier persona podrá ir a una entidad o a ir a un congreso o a cualquier, sobre todo ahora es obligatorio en los teatros y centros oficiales, tener el bucle magnético para la gente con problemas auditivos. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando esto llegue, la gente solo tendrá que llegar y automáticamente el audífono se conectará, detectará el emisor, que hay un micrófono y que está enviando la señal y podrá escuchar lo que se esté ahí diciendo. Hoy, ¿qué pasa? Hoy llegamos a un centro, vemos ahí la señal, ¿no? El logotipo de la oreja con la T, ¿no? Donde es una zona que hay una transmisión magnética. Entonces, el usuario tiene que coger y seleccionar, en vez de escuchar por micrófono, escuchar por bucle magnético. Entonces, claro, esto hasta hace poco tiempo se podía hacer. Ahora, cada vez menos, porque ya los audífonos ya incluso están eliminando esa bobina, el cual nos permitía comunicarnos o no o conectarnos vía magnética. No sé si me he explicado.
Sí, ahí, bueno, hasta donde yo entiendo, el ahora mismo los usuarios tienen que activar a través de un botoncito para que se active la T al bucle magnético.
Correcto.
Vale.
Sí.
Entonces tú me estás diciéndonos que poco a poco están eliminando, los nuevos audífonos están eliminando ese botoncito, o sea, porque ya vienen para conectarse automáticamente.
Exactamente, la comunicación ya no será magnética, sino será por Bluetooth. Entonces, ¿qué está pasando ahora? De que toda la comunicación es por Bluetooth. Entonces, cada fabricante tiene su sistema de emisor-receptor. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú vas, eres usuario de una marca determinada y vas a un sitio y si tienen este emisor, tú podrás escuchar.
Vale.
Pero si no lo tienes, no. Entonces, el bucle magnético es el universal, es como hablamos que es el sistema universal. ¿Por qué? Porque cualquier audífono que tenga bobina o esta posición de bobina magnética se podrá comunicar y tú podrás escuchar. Pero ya digo que actualmente cada vez más los fabricantes están suprimiendo la bobina y obligando a tener un sistema de Bluetooth.
Bueno,
entonces, pues, actualmente, ahora mismo, una sala tendría que tener un emisor de cada marca de audífono. ¿Me explico?
Sí, entonces, es casi imposible.
Para cubrir todas las necesidades. Y esto es inviable, ¿no? Por eso yo digo que esperemos que en un futuro próximo las marcas se pongan y hagan un emisor universal.
Y eso dependerá
de un magnético que sea por Bluetooth.
Eso incluso dependerá probablemente de que haya una presión por parte de los usuarios, casi, Obdulio, entiendo, más que porque las marcas, si no las presiona a nivel legislativo, no lo van a hacer.
Bueno, ya ven que tienen que ir a buscar una solución conjunta. Es un poco como los cargadores de móviles, ¿no? De que ahora ya se dice que, bueno, van a obligar a que todos los cargadores de móviles tengan el mismo conector, ¿no? No tener tantos cargadores como móviles tenemos, ¿no? Y según la marca, el modelo y tal. Entonces, yo creo que esto llegará porque lo que es la comunicación por bucle magnético también tiene sus limitaciones también a nivel espectral, quiere decir, de calidad, ¿no? Es decir, sabemos que comunicarse, ¿no? Que es importante con una calidad por magnético es, llegas a tener una resolución acústica de 5.000 hercios, ¿no? Pero con un Bluetooth alcanza los 10 y lo supera. Entonces, la calidad sonora, la calidad incluso para la inteligibilidad y tal, es mucho mejor escuchar a través de Bluetooth que por campo magnético. Y eso obligará que en un próximo futuro la comunicación, dejemos de hablar de bucle magnético universal y hablemos de Bluetooth universal.
Bueno, pues Obdulio, un placer, la verdad que eres un pozo de sabiduría. Gracias por tu ayuda, gracias por estar Guys Amplifon ahí al otro lado, de ayudando también, como hablabas tú, del área social, que es el área más sensible para las personas, sobre todo las que tienen necesidades económicas y sociales, y ahí están ustedes echando una mano, y ahí estamos nosotros para apoyar en todo lo que podamos y derivar todas las personas que estén necesitadas de ese tipo de aparato. Gracias por estar
gracias
con nosotros y
gracias,
ahí estamos para colaborar con ustedes en todo lo que podamos. Como siempre, un placer.
Muy bien. Igualmente, gracias por invitarnos.
A ustedes. Gracias, Obdulio. Buen día.
Igualmente.
Bueno, despedimos a Obdulio, como antes recordábamos, a través de nuestro punto insular en la calle Virgen del Rosario. Pues pueden, cualquier persona que tenga necesidades auditivas y necesidades económicas, pues se puede poner también las dos cosas que...
Sí, ahí proporcionamos la información sobre discapacidad, dependencia, accesibilidad, y una de las cosas son las derivaciones a centros auditivos como Guys Ampliform para hacer estos estudios.
Ok, pues bueno, continuamos y decir que en este punto, en el día de hoy, queríamos haber contado con la presencia de Lili Concepción, la concejala de accesibilidad, entre otras cosas, del Ayuntamiento de Puerto Rosario, pero claro, el tema de, por problemas de agenda, ¿no?, al final no ha podido estar con nosotros, pero bueno, hay un compromiso de que la próxima semana o bueno, en el siguiente programa sí que pueda estar con nosotros porque hoy queríamos hablar un poquito con ella de a ver cómo va el plan de accesibilidad y sobre todo también la ordenanza de los nuevos vehículos de movilidad personal, las famosas patinetas, que sabemos que están trabajando a marchas forzadas en esa ordenanza. Pues queríamos charlar con ella y ver cómo, en qué situación estaban, ¿no? Teníamos algunas preguntas, Carlos, que hacerle, a ver cómo, sobre todo del plan de accesibilidad también.
Sí, nosotros ya hemos hablado aquí alguna que otra vez en el programa del plan de accesibilidad, que lo estamos esperando como agua de mayo, pero parece que al final no se termina de publicar. Queríamos que la concejala de accesibilidad nos diera una respuesta, a ver cuál es el problema, porque bueno, ya sabemos que el plan se ejecutó el año pasado, el plazo de terminación fue el 7 de julio del año pasado y ya casi va a cumplirse un año y todavía no tenemos plan. Entonces, bueno, estamos preocupados con el tema y estamos expectantes a ver ese plan, que es pionero en la isla Fuerteventura, hay que decirlo, y que bueno, puede suponer un antes y un después en la accesibilidad de este municipio.
Sí, porque entendemos que el plan, aparte de recoger todo lo que es la normativa de accesibilidad para el municipio, también recoge zonas y...
Es un plan bastante bastante ambicioso. Tuvimos nos dieron la ocasión de poder participar en la elaboración del pliego de condiciones técnicas y bueno, creo que es un plan bastante ambicioso y que puede significar un cambio importante en la accesibilidad del municipio. Ya hemos comentado aquí alguna vez que una de las novedades del plan, aparte de exigir, digamos, los itinerarios peatonales accesibles en todos los suelos urbanos del municipio, incluso en los asentamientos rurales, exigir los itinerarios peatonales accesibles en donde fuera posible mediante ajustes razonables, tal y como dice la legislación de accesibilidad. Entonces, bueno, eso por un lado, y por otro lado, una propuesta que hizo Adivia fue un itinerario peatonal accesible a todos los barrios periféricos de la ciudad. Hay que pensar que esta ciudad, como capital de la isla, ha crecido de una forma considerable en los últimos años, y suponemos que seguirá creciendo. Entonces, esos barrios periféricos, pues con el tiempo estarán prácticamente unidos urbanísticamente hablando al casco urbano. Entonces, nosotros propusimos itinerarios peatonales accesibles a todos los barrios periféricos, que lo hemos comentado alguna vez, que son, por un lado está el que va desde la playa de los Pozos hasta el Matorral por la costa, pasando por el Parador, todo lo que es el paseo marítimo actual que está en ejecución, pasando por el Parador y bordeando la costa entre el aeropuerto y el mar, hasta al final del aeropuerto conectar con la población del Matorral.
Eso significa que cualquier persona en silla de ruedas, por ejemplo, podría ir desde el centro de Puerto Rosario hasta el Matorral.
Desde la playa de los Pozos al Matorral, en silla de ruedas perfectamente, incluso pasando, por supuesto, a la playa de Playa Blanca, al Parador y hasta llegar al Matorral.
Y después se recogía otra el interior.
Otra alternativa que tiene prácticamente el mismo recorrido, que sería saliendo del barrio de Tamogán, en el cementerio viejo, pasando por el hospital, lo que es el barrio de Playa Blanca, que esta semana ha estado un poco
con reivindicaciones
de moda, en el sentido que se ha creado una plataforma reivindicando su aislamiento y olvido urbanísticamente hablando. Bueno, pues este itinerario peatonal accesible, este IPA, pasaría desde el barrio de Tamogán por el hospital, la urbanización Las Granadas, y conectaría con la montaña de Playa Blanca, con una pasarela elevada que comunicaría la montaña de Playa Blanca con el barrio, la urbanización Las Granadas, que significaría que cualquier persona, que aquí lo comentaron el otro día en el debate que hubo en esta emisora hace unos días con los miembros de la plataforma, comentaron de que cómo es posible que estuvieran tan cerca de un supermercado, el supermercado que está al lado del hospital, y tuvieran que coger un coche para poder ir al supermercado desde un sitio que está a un centenar de metros.
Cruzando un barranco.
Bueno, pues entonces la solución la propusimos nosotros ya en su momento al ayuntamiento, incluso a vecinos de este barrio, ¿no? Entonces este IPA que decía, pues bueno, pasaría por el hospital, la urbanización Las Granadas, Montaña Blanca, todos los sectores del barrio de Playa Blanca, llegaría hasta el barrio del Matorral, tendría un acceso, incluso un ramal hasta el Parador y un ramal al aeropuerto. Y terminaría también en el Matorral, que conectaría con el que va por la costa.
Es decir, que tendríamos ahí dos itinerarios peatonales, uno que iría por la costa y otro que iría
por el interior, digamos,
al aeropuerto en los dos casos, sí. Uno por la parte interior y otro por la parte de costa, y confluirían de alguna manera en Matorral.
En el Matorral. Lo que significa que, bueno, podríamos ir...
hasta digamos, hacer un círculo, si quisiéramos, tendríamos como un circuito que podríamos hacer...
Hay que recordar que los itinerarios peatonales accesibles tienen una pendiente siempre inferior a el 6%, es decir, que una persona en silla de ruedas puede subir y bajar esa pendiente con facilidad.
Hasta para personas con movilidad reducida que podrían ir de paseo, personas mayores, personas que van con cualquier persona, sería cómodo para dar un paseo.
Exactamente. Eso está contemplado en el pliego de condiciones técnicas del plan de accesibilidad y esperemos que haya propuesta al respecto, que estamos esperando pronto. IPA sería saliendo de la calle Goya, donde está Muebles Arma, saliendo de la calle Goya, conectaría con Risco Prieto y Rosa Vila, continuando por el barrio de Zurita hasta el cementerio, hasta el tanatorio y el cementerio. Este IPA conectaría la calle Goya, desde la calle Goya, conectaría con la organización Rosa Vila a través de una pasarela elevada para que no tenga...
No vamos a liar con los detalles, claro. Sino lo importante,
exactamente.
Vamos a decir desde dónde puede salir hasta dónde puede llegar una persona igual.
Exactamente.
Vamos por el tanatorio,
vamos cementerio. Vamos por el tercer IPA, hasta el cementerio. Y continuaría, desde el cementerio, continuaría hasta la Asomada y hasta los estancos.
Ah, eso hacia arriba.
Exactamente.
Y luego también hacia Casillas.
Y después, el otro IPA es un ramal que iría desde la Asomada, pasando por Llanos Pelados y Tejuate, hasta llegar a Casillas. El siguiente IPA sería desde la calle Juan de Betancur hasta Tetir, pasando por el Parque Tecnológico y los estancos.
Hasta Puerto Laja.
Y el último sería saliendo de la avenida Manuel Velázquez Cabrera y llegaría hasta Puerto Laja, pasando por toda la urbanización de La Hondura.
Eso iría más bien por la costa.
Impescasa y todo eso que iría por la costa.
Bueno, pues como pueden ver, vamos a ver, de todo ese tipo de cositas queríamos hablar con la concejala. Esperemos que la próxima semana le podamos hacer esas preguntas y ver si lo recoge el plan, si está, que en principio parece que sí, pero esas cosas le vamos a preguntar. También tendríamos que mirar también el tema de las patinetas, ¿no?
Sí, y después el tema de las patinetas, que ya están implantados en toda la ciudad.
Ya las vemos principalmente por ahí a diario, poquitas, pero hay.
Parece ser que la ordenanza se está elaborando y bueno, esperamos que salga pronto con todas las necesidades mínimas cubiertas, como es pues que no pueden transitar sobre todo por las zonas peatonales, que debe de exigírsele pues el casco, chaleco reflectante, luces reflectantes.
Creo que va a haber zonas también delimitadas para aparcamiento, solo podrán aparcar en unas zonas que va a delimitar.
Aparcar en donde esté señalizado, es decir, tanto en bicicletas como esto. Lo normal que están, incluso ya hay por ejemplo, en Antigua ya tienen ordenanza aprobada al respecto, en Pájara también la están tramitando, que sepamos, y creo que en Oliva también. Entonces, esperemos que lo antes posible saquen esa ordenanza, información pública, para que se apruebe lo antes posible.
Antes posible y no veamos algunos de los disparates que se están viendo todavía, algunos. Menos mal que no hay muchas, pero las
tema,
que hay...
El tema de la hemos visto algún borrador, por ejemplo el de Pájara, que el tema del seguro de responsabilidad civil, no es recomendable solo a nivel personal, sino a nivel de empresa.
Bueno, ya veremos esto, como hemos hablado, son cosas que hemos oído, que sabemos que estamos, lo de Puerto Rosario sí lo teníamos porque hemos hablado con Lili y bueno, están, tengo entendido que corriendo a marchas forzadas para sacarlo a la luz lo antes posible. Pero eso, otra cosa que se nos quedó, tenemos la inquietud, que ya a ver si lo conocemos pronto, cuando podamos reunirnos con ella o cuando la tengamos aquí y podamos ver un poco cómo va, cuánto le quedan o cuánto estiman ellos que la podremos ver. En principio yo hoy creo que hemos tenido un programita más o menos tal. Me hubiese gustado tocar algún tema un poquito más, pero al final creo que Carlos quería comentar una cosita antes de cortar.
Sí, quería un poco comentar lo que hemos comentado en programas anteriores, seguir un poco con las definiciones que vienen en el Real Decreto Legislativo 1-2013 de los derechos de las personas con discapacidad. Y queríamos comentar tres definiciones que vienen en este Real Decreto, como son, una es la vida independiente, que dice este Real Decreto que es la situación en la que la persona con discapacidad ejerce el poder de decisión sobre su propia existencia y participa activamente en la vida de su comunidad, conforme al derecho al libre desarrollo de la personalidad. Otra definición de los principios fundamentales de este Real Decreto es la normalización, que no es ni más ni menos que es el principio en virtud del cual las personas con discapacidad deben poder llevar una vida en igualdad de condiciones, accediendo a los mismos lugares, ámbitos, bienes y servicios que están a disposición de cualquier otra persona. Y por último, otra definición que viene en esta ley es la inclusión social, que es el principio en virtud del cual la sociedad promueve valores compartidos orientados al bien común y a la cohesión social, permitiendo que todas las personas con discapacidad tengan las oportunidades y recursos necesarios para participar plenamente en la vida política, económica, social, educativa, laboral y cultural, para disfrutar de unas condiciones de vida en igualdad con los demás.
Exacto. Vida independiente, normalización e inclusión social. Es decir, son tres derechos que tenemos las personas con discapacidad, derechos que en la mayoría de los casos, como denunciamos aquí en este programa o denuncia Divia, son vulnerados de una forma reiterada. Y
que con la accesibilidad esos derechos se potencien, por supuesto. Es decir, lo que no vale es una persona que no pueda participar en la vida social ni en nada si no puede salir de su casa, como hemos dicho aquí muchas veces, entrar y salir a su casa con independencia y autonomía.
Entonces, sí, porque tampoco, también hay que tener claro una cosa, Carlos, y tú lo has machacado muchas veces, que no se trata de que llegue una persona, que lo hemos visto con Juan Carlos, se ponga en una puerta y venga alguien que cada vez que tenga que llegar a un sitio necesite la ayuda de alguien para entrar y sentirse como un
lo
poco...
Lo que comentamos, ¿sabes?, con Juan, exacto, Carlos, perdón, en la farmacia de Juan de Betancourt. Es decir, no vale con poner una rampita cuando llega una persona o no, porque dependes de una persona de apoyo. Tiene que lo que debemos tender es a tener acceso universal a todos los establecimientos.
Y con autonomía propia de cada
uno. Con autonomía propia, a todos los establecimientos de uso público, ya sea vivienda, individuales o colectivas, o sean establecimientos de cualquier tipo.
Claro, que eso es lo que siempre venimos machacando. La gente tiene que entender, o tenemos que mentalizarnos en ese aspecto, que tenemos que buscar la accesibilidad desde el punto de vista de que una persona se maneje sola sin necesidad de que parezca raro, o que si ahí viene uno que necesita que parezca un que la discapacidad no sea
un tema discriminatorio.
Exacto, que yo pueda entrar a cualquier sitio, que pueda ir a cualquier sitio, que pueda desarrollar cualquier actividad, tú lo hablabas ahora, políticamente, socialmente.
Es el principio constitucional que siempre hablamos, que es la igualdad de oportunidades.
Pues a eso es lo que hay que tender.
Que tú deambules con autonomía y con independencia.
Asimismo, también el tema de la accesibilidad en la comunicación, que como decíamos antes, con las ayudas técnicas que hay, pues en las administraciones pues pueden favorecer el acceso a los recursos a las personas que necesiten de esos recursos, como las personas sordas.
Es por eso que tantas veces hemos comentado aquí que es importante que cuando se reurbanice una calle se aproveche para dar acceso universal a todos los establecimientos de uso público. Eso sin eso no llegamos nunca.
La reurbanización no se limite solo a hacer la calle, sino que la calle incluya
los accesos a los distintos establecimientos de uso público, incluso de uso privado, pero que sean de uso público.
Es decir, lo que pasa es que seguimos con esa mentalidad que no la cambiamos, Carlos, y es que desde las instituciones prácticamente se está obligando a que sean los comercios, los que hagan sus rampas interiores o sea, que hagan sus obras interiores en lugar de facilitar, ya que yo voy a reurbanizar la calle, en lugar de facilitar el acceso a los comercios.
Acabamos de pasar al lado de una obra que está en curso de ejecución. Ahora que
bueno, está en curso de ejecución, no podemos hablar.
Que es la famosa farmacia vieja, que la van a volver a su sitio original. Y bueno, ese establecimiento tiene un desnivel considerable con respecto a la vía pública. Y bueno, esperemos que le den acceso universal, que el ayuntamiento...
Por eso no nos vamos a meter, porque aparte que no... Bueno. Estamos contentos porque ya nos decía la farmacéutica, la que regenta ahora la farmacia, que por deseo expreso de su abuela, la farmacia La Vieja volvía a su lugar de origen. Pues nos alegramos de que vuelva a la calle León y Castillo, en esa esquina donde siempre estuvo, y bueno, esperemos, pensamos que las cosas se van a hacer bien. O sea, yo no voy a entrar más en ese detalle porque encima están en obra y es una obra que parece ser media faraónica, o sea que bueno. Pues nada, vamos a ir ya poniendo punto final al programa de esta semana. Vamos a cerrar la ventanita de Un Mundo Sin Barreras una semana más, agradeciendo a todos ustedes que nos acompañen cada semana. Y esta semana queremos terminar con un tema de Fito y Fittipaldi, A Quemar Ropa. Es un poco guerrillero, pero espero que les guste. Hasta la semana que viene, cerramos la ventana de Un Mundo Sin Barrera.
consejos que dar. Yo me limito a quererte. Lo que en octubre es verdad era mentira en septiembre. Que no hay dos cosas igual, tampoco tan diferentes. Y no te creas todo lo que piensas, pero piensa todo siempre. Quiero decirte que yo contigo pude aprender lo grande del corazón, lo que se puede querer. Si a quemarropa me disparan, me resbalarán las balas. Siempre me salvas tú. Si a quemarropa me disparan, me disparan, me disparan. Y a quemarropa me disparan, me dispararán.
Estás escuchando en Radio Sintonía Un Mundo Sin Barreras, espacio realizado por miembros de la Asociación de Discapacitados Visuales y Auditivos, ADIVIA.